Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Por favor, Vero.
Esta piba no paga. Amigos, 14 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en Metro 95.1. Estamos en Perros de la Calle. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, en el continente sur. América del Sur. América. La de la Tierra. Pero hay un montón de... O sea, el Atlántico también. El Pacífico se lo quedó Chile, pero mejor el Atlántico.
Está ahí, que va a ser Chile.
Sí, igual, la vez se lo quedó. No. Si pudieras cambiar algo de la geografía, cambiaría. Para mí, yo cambio el Atlántico por Mar Caribe.
Sí.
Tenemos Caribe, listo. O un Mediterráneo, pero...
Bancate los huracanes.
Mediterráneo tiene huracanes. Caribe tiene huracanes.
Mediterráneo, por eso, Mediterráneo no.
Ah, pero se te instala esa rata acá. Bueno, amigos, ¿por qué hablamos un poco de geografía? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque viene el hombre que más sabe, después de Jules, es el que más sabe del clima en la Argentina.
Sí,
y además le gusta. Si hay una tragedia, es el único que disfruta. Como hay tragedia climatológica, perfecto, sí. Tengo laburo, dices. Como un, viste, como esos, sí, esos médicos que... Traumatólogo, viene ahí en todo roto y dice, qué lindo, me encanta mi laburo.
25 horas en cámara, sí, abajo de la lluvia.
Exacto, no. Salvó su carrera, pero lo potenció mucho las cámaras inalámbricas, porque se pone, no sé, hay un huracán, lo mandan a Miami.
Al medio del huracán.
Va en Miami, en el auto, en vivo, recorriendo la ciudad, y decís, no pasa un porongo, pero no puede dejar de verlo. Es adictivo, ¿no? PTN, pum, se va a 10 puntos. Es imposible dejar de verlo porque sabés que está en vivo, sabés que no pasa nada, pero...
Pero capaz que te pasa otra, algo.
Pero, no sé, un sábado de la tarde no tengo nada mejor que hacer que verlo... verlo a José Bianco con los huracanes.
Gracias. ¿Cómo andan? Buenos días.
Además, ¿qué facha tiene, o no?
Me va a salir carísimo.
Tiene los ojitos como la virgencita que le cambian de acuerdo al clima.
Totalmente.
Yo se lo conté, señor. Cuando él debutó, yo estaba en Basta la tarde. ¿Perdón? Lo veíamos por TN.
¿Y qué te pasaba?
Mirá qué rico pibe.
Claro, te volvía loco.
Nos cruzamos después en el canal.
Sí, señor.
Los sábados a la tarde.
Ah, Jules se va a dar ahí grupo.
No.
Ahora está volviendo
al
grupo, sí.
Yo iba a ver TBR al piso. Y en lugar de hacer lo que tenía que hacer,
¿no lo invitaste, Jules, nunca?
Yo no era el de los invitados.
¿Pero por qué no votaste? ¿Por qué no invitaste?
No sé, no se dio.
Dale, Jules, si vos decidías los invitados.
María Laura, del grupo así de noticias.
Ah, es muy fuerte lo que está diciendo.
No,
está diciendo María Laura, no quería que vaya nadie más.
Y quizás.
Lo dijiste vos.
No sé.
Bueno, ¿cómo estás, José? ¿Bien?
Muy bien, muy contento.
Bueno, hace mucho que hablamos de vos, que teníamos ganas de que vengas.
Bueno, me alegro, pues yo los escucho generalmente. Ahora ya mi horario ha cambiado, pero ahora no tengo más mañana. Por suerte duermo hasta... las 3, 4 de la tarde.
No.
¿Tenés circo, Copito?
Sí, estoy exagerando.
¿En serio dormís hasta las 3 de la tarde?
No. Antes sí, pero termino tarde. Termino con síntesis a la 1 y cuarto de la tarde.
¿Hasta que bajás?
Claro. Hasta que llego a mi casa y cruzo la ciudad hasta Núñez.
Vivís en Núñez y te ir a laburar a Constitución.
Vale, pero igual rápido.
Claro. Recontra, aparte está Lugones. Claro. Y 9 de
julio. 1 de la mañana, muy claro. Ahora, si tenés huevo, andá a las 6 de la tarde.
Es el horario en el que... Claro, no, para allá a las 6
de la tarde. Yo me acuerdo cuando hacía Zoom, que era a 7 de la tarde en vivo, un día, manifestación, obelisco, imposible llegar, me bajé del taxi,
¿te acordás? Por eso se levantó
el programa. No se levantó, siguió hasta fin de año, pero yo quería, pero no sé. Pero agarré, me bajé del taxi y le dije a un motoquero, llévame, no sé, te pago, llévame y...
Y sí.
En moto, si no, es imposible llegar.
Y si no, te tenés que ir a un monoambiente, ahí al lado.
También, hay muchos, ¿no? Pero muchos. No usan de bulo todo lo que la vuelta.
Bueno, eso lo dijiste vos. No me consta.
Bueno, amigos, y escúchame, ¿cuándo vos estudiaste meteorología?
Sí.
Oficialmente eso es lo que...
Sí, es una carrera que está hace como 60 años.
Pero ¿cuáles son las salidas laborales del meteorólogo?
Generalmente...
No decía Canal hasta... 13 o al noticiero.
No,
es...
no. De hecho, casi ninguno en la previa había estado en la tele, muy poquitos. Generalmente en una carrera científica, casi siempre en el CONICET o en el instituto que está en la UBA, en la Facultad de Exactas y Naturales, que es el Instituto del Mar y la Atmósfera. Entonces, por ahí, o irse a estudiar, a profesionalizarse afuera. Profesionalizarse no, ya uno es profesional, pero seguir la carrera afuera y después volver.
Perfeccionarse.
Exactamente, gracias.
Además, por ejemplo, la última vez que hablamos con el meteorólogo, no sé si se acuerdan, fue con él, hace muy poco, con uno que laburaba para el Lollapalooza.
Mira.
Porque necesitaba saber antes, más o menos, qué iba a pasar, prever. De hecho, el año pasado se suspendió uno de los días por el viento. Y hay muchas cosas así, como sí. Yo creo que si te querés llenarte guita, yo si soy meteorólogo, laburo
no
para...
No lo digas. ¿Lo no voy? Lo digas, ¿no? Decímelo a mí.
Ok. Igual te lo voy a decir porque es una gilada, pero es muy bueno que es... Si pudieras prever para los que se van a casar...
Sí. Oh,
es un muy buen curro.
Bueno, muy buen curro.
Tienen sí. que saber
pues están las monjitas que hay que llevarle huevos.
Ese es un otro verdadero curro. Wedding planner.
No lo hago exacto. ni por toda la plata del mundo.
¿Por qué?
Porque están en un estado... Los que se casan.
Claro.
Les que se casan están en un estado tremendo. Te bueno. digo que me enferman gratis. O sea, gratis.
A vos te llaman todos, ¿no?
Me escriben mucho mensaje de texto.
No, me caso tal fecha, ¿va a llover?
Exactamente. ¿Por qué la mujer y no el hombre?
No lo sé.
¿Eh? Yo tampoco.
Pero pará, pero qué, ¿cuánto tiempo puedes saber real qué va a pasar en fin el...
Depende.
De Martín Fierro, por ejemplo, el domingo.
En promedio, no.
Igual es
bueno,
hotel.
¿Qué
carajo te importa? Si es un hotel.
No, bueno, pero hace llegar, frío, bajar, vestido, bajar, está lloviendo, bueno, el viento, el peinado.
Por eso llama la
claro,
mujer,
el peinado, el todo.
Exacto, va por ahí. Bueno, ponele el caso de Martín Fierro. Depende de la situación meteorológica. Si es algo muy tranquilo, es casi como la economía, ponele. Si es algo recontraestable, yo te puedo decir más tiempo hacia adelante qué va a pasar. En este caso, justo el domingo estaba desmejorando a la noche.
Bien.
Desde ayer empezó
justo
a cambiar.
Justo a la hora de Martín Fierro.
Exactamente.
Mira.
Así que por ahora empieza a estar inestable el domingo a la noche. Te tengo que hablar con palabras sueltas porque falta.
Inestable, eso es muy bueno, inestable. ¿Estás hablando de la economía? No, de Martín Fierro.
No, del domingo a la noche, la lluvia.
El celular, ¿le sacó laburo al meteorólogo? ¿Qué claro, porcentaje el tiene el celular de
el Winguru.
Exacto. ¿Tiene algo posta el celular o no? ¿O es medio cualquiera?
No, es que es la misma herramienta o parecidas a las herramientas que usan los meteorólogos. Pero los meteorólogos harían la parte artesanal de correcciones que casi siempre pueden ser en 4 o 5 grados de diferencia. O sea, corregís lo que te dice Winguru o el celular en base a una mirada más general, más periférica y vas acercando un poco más a lo que va a pasar al pronóstico. Entonces, sirve como una guía, pero nadie que tiene un plan de verdad confía en el teléfono. Nadie.
Ok, ¿qué tal? Cayetano de Radio Metro, para mí es un placer sí. enorme entrevistarte.
Ah, Rey de los Canjes.
Sí. Hace poco en el Lollapalooza nosotros entrevistamos a un tipo que...
No tiene memoria, le no, cuento no, a... Le cuento ese hombre sin memoria.
Dori.
Es Dori. Sí, Dori, seguí.
¿Ya lo preguntaron esto?
No. ¿Sabes lo que deberías hacer a la gente que se va a casar?
Sí.
Decirle...
No, pero no termino mi pregunta.
¿Qué es eso? Mostrá a Dori.
Lo que yo quiero saber es qué poder de anticipación tenés vos,
Doris.
Dos. Como ya le contestaste a Andy. Entonces,
ayer, 3 más 3.
6, pa. ¿Qué poder de anticipación tenés vos?
Depende de la situación. Porque hay situaciones que son bastante, bastante cambiantes y otras son mucho más tranquilas y te permiten. A veces podemos saber de acá a 10 días. Y a veces mañana no te lo puedo confirmar y yo no tengo
vergüenza. Pero ¿de qué? Lo ayudo a Doris, por ejemplo. Vos mañana vos decís va a ser tranquilo, pero de repente de una hora a otra, ¿puede venir algo?
Sí.
¿O es una tormenta?
No.
La venir. O sea, ¿cuánto loco puede cambiar de repente? No existe eso.
Como hay mucho chanta,
sí.
Se ha usado durante mucho tiempo... Esto de me cambió, el viento a último momento, es como que un médico diga, y se me murió, qué sé yo, se me murió, ¿viste cómo es esto?
Sí, sí, sí.
No, flaco, primero explícame por qué le erraste, que es algo claro. que no se hizo nunca en la tele.
La autocrítica del
nunca
meteorólogo.
Nunca alguien dijo, mirá, yo te voy a mostrar, yo dije que llovía, y llovió en Avellaneda, entonces a mí no me jodas.
Claro, pero llovió en Palermo, te digo, no llovió,
claro.
Bueno, sí, en Avellaneda.
Nos pasa mucho eso.
Exacto.
¿Nos
claro.
pasa?
Sí, sí.
Sí, sí.
Para José, vos estabas de guardia, estabas laburando en el canal... El día del granizo que nadie lo previó, el primero. ¿Cuánto hace? ¿10 años?
Sí, en julio del 2008 fue
el que
granizo,
nos arruinó
2009.
Todos los autos. El primero que nadie viste, porque siempre alerta de granizo, pero ese día fue tremendo en todos lados.
Techos en Olivo.
Después, a partir de ahí empezó a haber granizo seguido, pero ese día el primero fue impresionante.
Estoy pensando por qué estaba en mi casa. No, esa era la granizada. No, mirá, ¿sabes qué había hecho? Era la primera vez que hacía una prueba para televisión en Canal 9.
Ah, ¿sí?
E íbamos con Matías Bertolotti, que después terminamos los dos en TN. Y estábamos haciendo una prueba con Claudio Rigoli, con...
No, el conde está siempre, te recibe.
Seguro Angelito Rey debía
sí,
estar ahí también.
No, y estaba esta chica rubia, pelo para cara, no me acuerdo.
Karin Cohen,
claro, ¿cómo bueno, pero, te va? Yo te recibí, claro. Un gusto, darte la bienvenida en el canal. Fue hermoso.
Exacto.
Fui novia de Andino, yo, de Guillermo. No sé si te sirve ese dato.
Y de varios.
Bueno, hasta
bueno,
ahí
che,
quedo.
Por favor.
Gracias,
bueno, pero
chicos,
era soltera, muy cotizada. Tiene
me retiro, un beso sigo, grande sigo. Para todos.
Hasta luego, Karin.
Gracias.
Pero pará, porque ese día, ¿te acordás de todo? Después dijeron, no, sí avisamos, nos sorprendió a todos.
Perdón.
Ahora estoy en... televisión pública.
El punto era
un beso
que,
a Karin.
Con Karin. El punto era que no, con Matías sí estábamos como
la puente, un beso.
Alterado, no
por favor,
diga.
Por favor.
Alterado porque era los a la mañana se tiró un globo, ¿viste? A la atmósfera para saber cómo estaba ordenada verticalmente desde varios aeropuertos. Cada vez más, por suerte.
¿Esto se hace todos los días?
Sí, todos los días. Una, se tendría que hacer cuatro veces por día, se hace una, a veces dos.
¿Se pide un señor que infla un globo?
No, es con helio, es como...
Ah,
es con helio.
El que me encanta a mí.
En Capadoquia no le erran nunca.
Es un globo tuki que vuela.
Exacto. Con eso alimentás los modelos, como el Winguru, como todos estos.
Ah, con un globo.
Con globos que tienen sensores, que miden la humedad, la presión, la temperatura y tiene un GPS. Lo perdés. O sea, es caro, digo.
No se hace, o sea, todos no los días se tira ese globo al
todos
boleto.
Los días.
No, o sea, en ese
debe costar un sope.
Y deben costar $200.
¿En San Fernando, en cada aeropuerto?
No, en cuatro o cinco aeropuertos del país. En Resistencia, Santa Rosa, Córdoba.
Está el vivo, lo va a buscar, lo vende para $50.
No estaría mal, se intentó, pero es una pérdida.
No se puede.
No. Y ese dato a la mañana, pues nosotros hicimos la prueba al mediodía, a la mañana ya daba que la atmósfera estaba muy mal ordenada, pero... terriblemente mal ordenada. Generalmente cuando da -1, -2, decís hoy tenemos tormenta y alguna puede ser un poco peluda. Aquel día daba -8.
No.
Entonces...
algo raro había.
Sí, estaba imposible. Y pasó, lamentablemente. Pasó,
claro,
y te tocó a vos justo en la Ciudad de Buenos Aires.
A mí también me tocó.
José, por ejemplo, la nieve sí no la predijo nadie el 9 de julio.
2009.
También los modelos lo daban. Hasta en Santa
¿nieve?
Fe daban nieve.
En Buenos Aires.
Sí, el Winguru.
¿Y repito, por qué no lo dijo nadie?
Porque muchos de los meteorólogos que llevaban capaz que 20 años pronosticando, nosotros éramos, yo estaba en tercer año de la carrera, a mí sí. No me importaba nada. Yo trabajaba en Continental y dije, va a nevar, puede nevar hasta en Santa Fe. Y era un lunes, el 9 de julio del 2009.
Sí.
Y, bien, no, 2007, chicos, 2007. Granizo fue 2006, la nieve fue el 2007. Y dije, nieve, ya está, sinvergüenza, me... cagaron de risa.
Se te cagaron de risa.
Sí, porque nunca en toda su carrera ellos habían visto nevar.
El meteorólogo nunca... José Blanco dijo, claro. Víctor Hugo dijo, bueno. Va a decir que nieve, no, esto es una...
fue una revolución.
Fabulación de Manieto.
Pero vos decís nieve, dijiste nieve sin temor,
no,
a
puede nevar, dije yo, con total inconsciencia.
Y la pegaste.
Y nevó.
Y nevó, pero
no, nevó,
me sorprendió
fue terrible.
A mí también. O sea, yo no sabía que estaba diciendo algo que no pasaba hacía 98 años.
Si estás en el aire y no dijiste nada de golpe nieve, ¿qué empezás a decir? Como dije antes.
Claro.
Y te buscas la manera.
Algo, de alguna forma lo dijiste.
De explicar por qué falló.
Claro. No, es que, bueno, pero son cosas muy ocasionales, que nieve o granizo como ese día, ¿no?
Ahora vamos a buscar la nieve. Yo tengo esa forma de zafar. Por ejemplo, si veo que viene un día de tormenta, le digo a los chicos del noticiero, vamos con el móvil
a ver si...
a buscar la tormenta. Entonces, hemos ido un día que dije granizo a San Miguel del Monte, nos granizó. A los 5 días le digo, vamos de nuevo, vamos para Lobos.
Producir el clima también.
Claro.
Eso es adictivo, que verlo a Bianco en vivo con las cámaras que puede ir.
A mí me gusta cuando te vuela todo en el huracán, sí. Y no. Así agarrado a la palmera,
claro,
me da
pero,
como muy sensual.
Es verdad, pero acá es divertido porque yo me lo imagino en la ruta, todos los autos yéndose de ahí, y el único yendo
videos.
Hacia es él en vivo.
Es Twitter ahí.
Ah, estamos llegando,
Twitter.
Hay un huracán.
Twitter, exacto, Twitter.
En Miami, ¿sabes lo lindo? Llegar al aeropuerto. Porque en el aeropuerto están haciendo todos cola para subirte a tu avión, que generalmente es el último que llega al aeropuerto.
Claro.
En Puerto Rico nos pasó, y en el último huracán en Wilmington, en Carolina del Norte, nos pasó. Llegamos al aeropuerto y era toda una fila, y la fila de bajar del aeropuerto éramos 5 o 6, que son los que se avivan a último momento de que el huracán va y van a tapiar la casa, van a cuidar sus cosas o a meterse dentro de su casa. Solo dejan su familia a pelear
para
contra el huracán.
Si la gente se escapa de ahí... y la gente es la que vive ahí, o sea, sabe cómo es vivir en temporada de huracanes, conoce y se escapa. Sí. Yo entiendo que hay un interés periodístico en ir, pero vos ¿por qué vas? O sea, ¿por qué vos vas a sobrevivir?
Bueno, como el periodista de guerra. Que
pero, no, vos está bien, pero ¿por qué vos vas a sobrevivir donde el resto de la gente que vive ahí, que está acostumbrada a ese tipo de cosas, se escapa?
Nunca me había
no
hecho
está mala
pregunta.
Pregunta, no está mala pregunta.
Nunca me la había hecho.
De hecho, no va a ir más ahora que se lo
planteas. Claro, es verdad.
No, pero te da como...
¿Vos decís que tendrías que cobrar más?
No, depende si te da como cierta omnipotencia.
No, pero
laburo,
si
no sé,
se escapó la ciudad,
adrenalina.
Vos estás en un balcón.
Sí.
Claro, ¿no te da miedo no tener un riesgo real?
Es que intentamos, digo, no siempre se puede, porque llegás con 1 hora, 2 horas para organizar la logística. De estar en lugares seguros. Hay lugares seguros. Para un huracán categoría 3. Para un huracán categoría 5, no.
No, no hay lugar seguro.
Entonces,
otro país. Porque te, claro, te chupa el huracán.
Y sí, pasó en otro de los huracanes en Florida, que entró bien por el oeste. En la ciudad se llamaba Panama City. Y lo destrozó, pero lo destrozó. Y ahí, de hecho, lo gracioso era, la imagen era que una casa había quedado sana en medio de toda la destrucción. Y yo ahí dije, menos mal que no fuimos a este.
¿Que estaba, lo barajaban como posibilidad?
Sí, de hecho fuimos al siguiente. Pero en este dijeron, no, recién arrancaba la temporada, el año pasado fue, bueno. Y nos fuimos. Y yo dije, hubiese querido ir a la costa, porque en general viste que la costa de Estados Unidos tiene como una delgada línea. Es como Miami Beach, que tiene agua, sí, a los dos costados. Es como si fuese un pasadizo donde están la mayoría de las casas, los hoteles, los edificios. Y ahí queremos ir, porque el agua pasa de lado a lado, claro, de la calle.
Ahora, Puerto Rico no te tocó ir.
Sí, Puerto Rico. ¿Fuiste? Fuimos a San Juan y ese fue categoría 4.
Pero fue el 4 el que destrozó Puerto Rico. Fue
lo reventó. Pero completamente, te digo que yo no me lo puedo imaginar, me lo intento imaginar el país, porque fuimos por las rutas después a ver los lugares por donde había entrado el huracán, y era marrón, la isla era marrón, no había hojas, eran todos troncos. Impresionante. Ver montañas con solamente troncos y ramas, como si fuese un árbol de Navidad, pero sin nada, solamente el esqueleto, era increíble, porque ¿dónde estaban las hojas? No estaban en ningún lado. Suerte, digo, las casas en Puerto Rico, el 95% eran de material.
Pero después viene la parte en la que hablas con la gente, y la gente, lo que para nosotros es una noticia hasta de color, si querés, por momento, por la lejanía, digo,
sí,
vos te tenés que cruzar con la tristeza y la desolación de gente, bueno, en algunos casos pérdida de vidas, y en otros casos pérdidas materiales, puede ser de todo.
Sí, en huracán, en el de Puerto Rico se murieron un montón de personas, pero más de 100. Se habla de cerca de 80, pero se murieron mucho porque algunas casas estaban completamente destrozadas. Y sí, y después lo que fue la vuelta desde en el aeropuerto fue tremendo, porque nos dieron un papelito escrito, dijeron suban al avión, después de 5 días de ir al aeropuerto, gente durmiendo en el piso, ancianos, gente con silla de ruedas, nenes. Y la emoción de al que le tocaba irse se ponía mal, porque quedaba tanta gente,
claro,
y además los puertorriqueños es una masa. Te veían con la cámara y venían, claro, a gritar, nos vamos a levantar, o Puerto Rico se va,
claro,
a levantar.
Claro, es que fue impresionante. Te quiero preguntar si para hacer tu laburo tenés que respetar a la naturaleza.
Sí, o faltarle el respeto muy poquito, pero o saber que uno puede perder, porque esto es así.
Es que es la naturaleza, es...
No podés ir a quién le vas a ir a llorar, te metiste vos, es como...
Por eso te digo.
Es así, sabemos, y algún día me voy a pegar un susto grande, calculo yo, y ahí tendré que replanteármelo. Por ahora, el hecho, creo que es una cuestión de ego. Me parece,
por eso te digo que no te gane omnipotencia de yo puedo, que es lindo,
como
pero...
Como los cocodrilos.
Sí, exacto.
Bueno.
Claro.
Es un buen ejemplo que es tremendo, sí, el tomador de cocodrilos. Igual murió con una raya, no con un cocodrilo, pero sí, buceando, haciendo el laburo, una raya eléctrica tocó, se murió.
La pregunta es si estás dispuesto, ¿cómo preferís?
Morir.
Exacto.
¿Y estás dispuesto?
Y sí, por lo menos yo no me pondría mal si cualquier compañero mío... le pasa algo, no digamos inevitable, pero que podía pasar, pero que él corre. Digo, los cazadores de tormentas se matan o con los tornados o en la ruta.
Claro, en la ruta, mira.
En
claro,
la ruta,
porque el auto
ahora,
te lo vuelca.
Hace 2 días chocó uno y los Messi se han muerto. Los Messi, cazadores de tormenta, no, los número uno, quise decir, un ejemplo de mierda, sí, que les puse.
No, pero se entendió, no pasa nada.
¿De dónde?
Estados Unidos, padre e hijo.
No murieron así.
300 metros separados porque uno se lo llevó el tornado con el auto y claro, el otro.
Bueno, por eso te digo, no es joda. Estamos hablando de José Bianco, que está presentando su libro Planeta Extremo, un viaje por los fenómenos del tiempo. Y yo te quiero preguntar por esos aviones, que son los aviones que antitornados, que son bien, no, y si te subiste. Contanos qué son y si te subiste. Lo vimos en las películas.
Sí, son los Lockheed, los aviones típicos de las películas norteamericanas. Para que ustedes tengan una idea similar al Hércules, y recontra preparados y pueden soportar las ráfagas de 300, 400 kilómetros por hora, saben por dónde entrar a los huracanes y van hasta el centro y hacen las mediciones. Y cuando están en campaña, es decir, cuando hay un huracán, son las mediciones que mejor alimentan a estos modelos que simulan cómo va a estar la atmósfera y sirven para pronosticar hacia dónde se va a mover, actualizar continuamente la información. No tuve la suerte de estar en uno, pero no tendría miedo.
¿No tendrías miedo?
Yo creo que no.
Se porque debe mover mucho.
Pero son los que más saben de huracanes de todo el mundo. Entonces, saben por dónde entrar, seguramente se mueva, pero el que no le tiene miedo a los aviones, no le tiene miedo a los aviones.
Claro.
Digo, el que sabe más o menos cómo funciona un avión, sabe que no se va a caer por turbulencia, sabe que un rayo no lo va a hacer caer. Entonces es como que pasa más por errores que por la máquina. Bien. Y ahí sabes que errores no va a haber.
¿Por qué acá no tenemos la educación meteorológica en el sentido de, por ejemplo, yo pienso en La Plata? Lo que pasó en La Plata, ¿no? Sí. Minutos cayeron
300 milímetros.
Bueno, minutos.
Sí, sí.
Es decir, eso se, primero, se podía prever. Y segundo, si vos le decís a la gente, váyanse porque van a caer, esto se inunda mal. Sí. La gente no se va.
No. No,
de acá, digo, hablo de acá.
No, pero vas a tus cosas.
Yo a mí me decís, en Olivo van a caer 300 minutos, y digo, bueno, me quedo en casa. Mirá que se te va a entrar agua hasta por los puertos. No importa, o sea, no terminas de creerle como si esa educación que tienen en Puerto Rico y en zona de huracán, donde dice evacúen.
Bueno, pues es una cuestión de que ya está probado allá que sucede y claro, acá no.
Claro, pero acá
no
pasó lo de La Plata, lo que pasó fue, hay negligencia, bueno, primero de lo, sí, de lo que tiene que ver con la construcción, sí, de la ciudad.
Exacto.
Y segundo, con que nadie avisó que iba a pasar eso.
Y es difícil, porque vos cuando das un pronóstico das como un abanico de posibilidades. Ponele, si yo tengo una escala del 1 al 10, no te puedo decir 7. Va a ser una lluvia de una intensidad 7. Te voy a decir, va a estar entre 6 y 9. Uh-huh. Y ahí pasa un 10 de lluvia. Fue algo impensado, récord también.
Sí.
Nadie te puede decir, con la dificultad que tienen los pronósticos, los modelos que simulan la atmósfera para pronosticar cantidad de agua que va a caer. Uh-huh. Eso es lo más difícil. Yo ni le doy bolilla a esa variable. Eso lo estimo yo, cuánto puede caer. Pero no le doy...
No se puede prever.
No con esa exactitud. No decir va a pasar una catástrofe. Yo no puedo volver a decir casi nunca va a llover de nuevo así. En ninguna parte del país.
Igual me parece también que estamos como poniéndole una presión al pronosticador de un medio de comunicación, cuando en realidad me imagino que en Puerto Rico y en estos lugares los que evacuan las ciudades no son los periodistas, es el gobierno.
Claro,
o sea, es el Estado el que tiene que, o sea, que tendría que prever y actuar en consecuencia.
Pero en este caso los de los servicios de meteorología serían colegas míos, digo, estudiábamos a la par. Ahora ellos están trabajando en el servicio meteorológico y yo para un medio privado, si querés.
Está bien, pero la responsabilidad por una ciudad no evacuada no es tuya.
Tal cual, en ese sentido. Ni
y tampoco
por
del meteorólogo, o sea, es del Estado de La Plata, es del Estado de...
Hay tres errores.
De Olivos o de donde sea.
Suele, cuando el pronóstico falla o dicen que falla, suele haber tres errores. Uno es en la manera en la que yo confecciono el pronóstico. Es decir, yo, meteorólogo, me equivoco. La herramienta que me dice a mí cómo va a estar se equivoca. Punto, sí, número uno. Sí. El segundo es cómo lo comunico. Eso es un error gravísimo que suele tener muchísimos problemas. Es decir, yo entiendo algo, lo comunico y no se me entiende. Y lo tercero es que la gente entiende a veces bien y a veces no entiende el mensaje. No estoy echando ninguno, claro, de los tres la culpa. Pero generalmente ahí, en uno de esos tres patas, es donde falla el pronóstico y todo se bien va al demonio.
Le quiero preguntar a José Bianco para ir cerrando esta charla, que es súper interesante porque te estudia nada más y nada menos que el tiempo. Dos preguntas. Una, si Argentina es un país meteorológicamente estable, porque debe haber países mucho más inestables por donde están. Y la otra, ¿cuánto sufren tus padres viéndote cuando vas a estas coberturas del huracán en vivo?
Una es más fácil que la otra. Argentina tiene mucha suerte, mucha suerte. No tenemos prácticamente
huracanes,
catástrofes, salvo la...
Porque Chile tiene los maremotos, tiene todo.
Absoluta. Y ahora tuvo dos tornados, tuvo, claro, increíblemente uno tras el otro, con un día de diferencia.
¿Eso puede llegar a la Argentina en algún momento?
Tornados tenemos, después de Estados Unidos y la zona de Canadá y Estados Unidos, somos la parte del mundo que más tornados tiene. Digo, nosotros creemos que no, y no hacemos pronósticos para tornados, pero tenemos más de decenas por año.
Sí, hemos tenido, ¿pero dónde?
En todos, hemos tenido el tornado más fuerte del mundo sacando Estados Unidos, en, ¿sí?, San Justo. En la década del 70, sí. Mirá, un F5, es decir,
pero
lo
con
máximo.
Muertes.
Sí, decenas de muertos en ese. Creo que fueron. No quiero decirlo para.
¿En San Justo acá?
San Justo, Santa Fe, en la provincia de Santa Fe.
Yo también pensé que era acá, provincia de Buenos Aires.
No,
la
acá
rotonda.
Tuvimos, sin ir más lejos, creo que el 4 de abril del 2012. Previo a la inundación del 2013, el año anterior tuvimos tres tornados en la zona oeste. ¿Se acuerdan que quedó reventada toda la zona?
Sí, los carteles.
Bueno, ahí pasaron tres tornados, por ejemplo. Pero después
¿y por qué tenemos suerte?
No, tenemos suerte, digo que no tenemos grandes catástrofes generalizadas o masivas. Las inundaciones, que son evitables, en muchos casos
con obras se puede arreglar.
Claro.
Un tornado no, totalmente.
Exactamente, o huracanes no tenemos.
Entonces, los edificios grandes acá, ¿están preparados para un huracán, un tornado o no?
Sí, pero, depende, siempre depende. Claro. Un F5 no está preparado nada ni nadie, le pasa a ellos mismos.
Bien.
Tienen sótanos, digo, nosotros tenemos sótanos en algunos lugares, muy poquitos. haría falta, y no, la frecuencia con la que sucede es muy baja. La, ya es obligación.
La última te quiero preguntar yo es, ¿cómo estamos a nivel radares?
Y lo de los viejos no lo contestó.
Ah, y lo de los padres para terminar, sí.
A nivel radar estamos cada vez mejor, por suerte. Hace más o menos 10 años empezó un plan de radarización del país y nos recontrasirve, y ahora ya están activos un montón. La verdad es que hay como más de 10 radares funcionando, así que la gente del servicio meteorológico está muy
feliz. Avión es el mismo, los radares que le sirvan al avión es el mismo que
los aviones,
encima, sí, el E6, el famoso radar de 6.
De hecho hay uno en E6, hay uno en Mar del Plata, hay uno en Santa Rosa, en Santa Fe, en un montón de lugares, en Paraná, perdón, en un montón de lugares hay, y nos recontra sirve a nosotros y a los aviones.
Cuando un avión pasa en medio de una tormenta es que no tiene por dónde ir. Sí. O ya no puede esquivar el cúmulo Nimbus.
O por una cuestión de que tiene que gastar menos combustible.
Claro, el combustible, la cantidad de combustible que tiene para llegar a destino.
Ella que fue azafata te lo puede decir.
Azafata algo.
Azafata nafta. Entonces, no, muchas veces están recontrapresionados. Sí. Es un tema ese, largo. Pero a veces tienen que bajar carga porque una tormenta los hace desviar. Y después cuando bajan carga, los tipos los llaman. Che, ¿por qué me bajó el salmón que tenía que llegar mañana a Buenos Aires sin falta? Y porque había una tormenta en el medio y me tenía que desviar. Entonces le tienen que calcular y es como los colectiveros. Digo, hacen cualquiera, pero están muchas veces presionados porque tienen que llegar. Bueno, con los aviones pasa lo mismo. Y con lo de mis papás, qué sé yo, no sé cómo se lo toman.
Deben estar muy orgullosos.
Bueno, por eso. Sí. Entonces me parece que eso le gana al miedo. Y además, uno
pero,
es mucho.
Pero tu vieja sufre.
Uno es mucho es lo que son los padres. Y me parece que mi vieja en algún lugar, mi viejo también, pero mi vieja más que nada es la que diría, ay, cómo gustaría estar ahí.
Claro.
¿Ah, sí?
¿Qué hacen ellos? ¿O qué hacían?
Son comerciantes.
Ah, claro, y sí, tienen riesgo todos los días.
Exacto.
mucho más que un
tsunami.
Sí, la verdad.
No, también tienen terremotos. Sí, tienen
¿hay mascota?
Sí, Nilo.
Pensé que llamaba tormenta, rayo.
¿Cuál torneo de la UBA, verdad?
Exacto, nos hemos cruzado.
Nos hemos jugado en contra. No, era muy bueno.
No sé si hemos jugado en contra.
A mí me parece que
jugaba bien, Bianco.
No me acuerdo, pero yo me olvido de esas noches.
Claro.
¿Hay WhatsApp con Angeli, con Rogiano, con otros?
¿Van a comer o hay pica?
¿Meteorólogos o hay pica?
No, somos todos vedettes.
Es medio como los chefs, los cocineros, las cocineras.
Con Dani de Telefe me escribo cada tanto. Después tengo buena onda con todos. No, con todos.
Pero si alguien te primerea la tormenta o...
No, al revés, hay para todos, hay lugar para todos.
El huevo frito hecho en el día de calor.
La pionera, Nadia, la ucraniana.
Y yo ya empecé y ella ya estaba.
Y no, Nadia, la ucraniana, cuando
comar.
Verónica la imita muy bien.
Bravo. Bueno, yo cuando llegué de allá estaba muy contenta con meteorología. Bravísimo. Pero bueno, vienen estos pendejos que ahora se creen mil.
Igual Nadia, ¿no? Nadie es argentina.
No. Yo vine de...
Nadia de la boca. Que
no,
Nadia
no soy argentina. Me trajeron de pequeña acá.
Nació en Misiones.
No, nací en Misiones. Está diciendo cualquier cosa.
¿Por qué va a hablar como una ucraniana o una argentina?
Bueno, eso es una gran pregunta.
Pregúntele a él.
Tiene razón, Gabriel.
5 preguntas para saber si es meteorólogo.
Escúchame. Sería incapaz. No, porque lo escucho y además maneja información.
Maneja absolutamente.
Maneja información.
Una herida que tiene.
Sí, en la ingle.
Amigos, el libro se llama Planeta Extremo, está en todos lados y habla un poco de aire, tierra, agua, fuego, como en todos los climas, ¿verdad? Está organizado así, no es para técnicos, es para aprender un poco lo que es el clima, ¿verdad?
Sin profundidad técnica, pero con todos los conceptos explicados de la manera más simple.
Nací en Italia, boludo. Perdón.
¿Quién cantía?
Basta, Verónica. Y
es para todos, los chicos están y los profesores de geografía son los que, porque yo trato de dedicárselos, se los mando por se puede decir por
sí.
Bueno, en mi Instagram está por dónde, por Mercado Libre
y su Instagram.
José Bianco, okay.
Ahí va.
Gracias. Y entonces me pasa que sé quién lo compra. Porque les digo, mandame tu nombre, tu apellido, y decime qué te gusta y por qué tenés el libro, y yo se los dedico y le mando un videito también. Bien. Me pasan nenes de 5 años y me pasó una.
Y te pasa con chicas de 25.
No.
Escúchame, pero está buenísimo. Bueno, y habla un poco de eso, por ejemplo, la aurora boreal. Acá hay que ir a Noruega, ¿no? Para verla.
Sí, porque o si no, te puedes ir a una base bien al sur de las Antárticas y también se ven, son boreales.
¿Fuiste a la Antártica?
Fui a Marambio, ahí todavía no se ven, más al
qué
sur.
Bueno, ¿no?
Sí, muy zarpado, porque ves la gente, ves los argentinos que están laburando allá y te cambia el concepto del mapa para siempre, porque te das cuenta que ese pedacito, ese recuadro que ponen al costado... Es la Argentina y te dicen, no, bueno, la Antártida de todos, minga, no es de todos. Está viendo y se hizo un tratado por los cuales hasta dentro de varios años no es de nadie. Pero cuando eso surge y eso se destape...
A mí me da miedo eso.
Y bueno, pero...
¿quién? Porque va a venir...
Sabemos quién va a ganar el día.
Va a venir Estados Unidos, va a decir, esto es mío. ¿Y qué hacemos?
La disputa en nuestro territorio es con, les digo...
Con Inglaterra, ¿o no?
Y con Chile.
Sí.
Lamentablemente, sí. Sí, sí, así que eso en algún momento... ¿Y qué es lo importante? Bueno, marcar territorio. Primero ellos están hace, no sé, 60 años investigando sin parar de manera consecutiva y llevan casi 100 años estando ahí. Claro. Y eso nos tendría que dar un plus de ventaja, además de la cercanía, ¿no? Pero no es que la Antártida es de todos. Tiene solamente cuestiones científicas y no se puede hacer otra cosa.
Bien.
Pero
bien.
Hay que pisar firme ahí, los muchachos están firmes. Así que le mandamos un saludo, que te escuchan desde allá.
Sí, gracias. Muy qué lindo. Ay, yo sueño con un programa en la Antártida.
Tenemos que ir.
Sí. Malvinas y Antártida me encanta.
Yo le mando un abrazo grande al votante del Partido Obrero. Viste, siempre vos revisás las elecciones en la Antártida, podés ver voto por voto y siempre hay uno que vota al Partido Obrero.
Ah, sí.
No sé quién es, pero
bueno, hay que ir a conocerlo. Gracias, José.
Gracias a ustedes.
Amigo, José Bianco pasó por acá entonces.
Chao.
10:34 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Calle, ¿qué le querías preguntar? ¿Cuánto tiempo anticipa?
¿Cómo va a salir Huracán?
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.